Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 29 de noviembre. Ya se nos fue noviembre, ya se nos va el año, viernes 29 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también transmitimos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Les recuerdo que también nos puede sintonizar a través de la página del CUC, sí, www.cuc.udg.mx. Y desde luego también en las redes sociales, que por cierto, ayer estuvieron fallando bastante, entre ellas el Facebook, que estuvo fallando durante toda la mañana, se restableció más o menos por ahí de la 1-2 de la tarde aproximadamente. Pero bueno, sintonícenos a través de la vía habitual 104.3 FM en las páginas que ya le acabo de comentar del CUC, www.cuc.udg.mx. Y vamos a dar inicio a la información. Gracias. Por ahí tenemos unos mensajes en el WhatsApp que los vamos a comentar hoy en un momentito más. Y desde luego los mensajes que usted ya nos envía esta mañana. Les recuerdo, nuestras líneas telefónicas son el 322-22, 622-33 y 22-622-66. El WhatsApp para que nos mande mensajes, 322-108-41-29. Esta mañana de viernes 29 de noviembre, estas son las noticias. Supera ya los 10,000 casos confirmados de dengue en Jalisco y el estado se mantiene en primer lugar nacional en fallecimientos con 25. Esto de acuerdo con los datos de la semana epidemiológica número 47 de la Secretaría de Salud. Así cerramos esta semana de noviembre, perfilándonos con más casos, amigos del auditorio. Esperamos que no, pero ya se superan los 10,000 casos de dengue. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta pedirá un adelanto en sus participaciones federales por 55 millones de pesos para entregar aguinaldos a los más de 3,000 trabajadores de base y eventuales. Esto en Puerto Vallarta, mientras tanto en Bahía de Banderas, pues ya se tiene reservada esa cantidad desde hace tiempo. Cerrará Puerto Vallarta con una ocupación hotelera promedio de 81%, a pesar del impacto de las plataformas digitales. Así lo reconoce el director de turismo, Ramón González. Todo está listo para dar inicio este fin de semana al operativo Guadalupe Reyes, el cual, ya la Subdirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta despliega con sus recursos humanos y materiales. La directora de playa, Susana Rodríguez, presentará un informe a un año de haber asumido el cargo, en el que destacará 10 proyectos para impulsar el turismo en la costa de Jalisco. Es puesto en marcha el proyecto Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, a fin de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos en atención digna y libre de estereotipos de género y prejuicios contra mujeres trans. En más información, en Bahía de Banderas continúa el gobierno municipal de Bahía de Banderas con los trabajos de integración de los comités vecinales a través del programa Vecino Vigilante, a fin de sumar esfuerzos para generar mayor seguridad a las familias. Son congeladas las cuentas bancarias de los opositores al proyecto de Punta Paraíso en San Pancho, así lo reconoce el empresario Carlos Lemus, inversionista en esa obra. Da inicio la cuarta expo comercial Guirrárica en el poblado de San Pancho con poesía, danza y música, actividades que van a continuar todo el fin de semana. Disfrute usted de San Pancho con esta expo comercial cultural Guirrárica. Enviamos saludos, un abrazo desde luego a la preparatoria, al módulo de Ixtapa. Cumple 25 años y están invitando a todos sus egresados allá en Ixtapa hoy viernes a las 5 de la tarde. Así es, amigos del auditorio, en las instalaciones del módulo de Ixtapa. Aprovechamos para enviar un saludo a la coordinadora de este módulo. Así es, Osiris, muchas felicidades, desde luego. Tenemos una entrevista que le hicimos a la coordinadora de este módulo de Ixtapa. Ya le vamos a tener la información en un momentito más. Anuncia el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el fortalecimiento de los centros de aprendizaje global de idiomas en las plataformas y en las preparatorias del sistema de educación media superior. Y todo está listo para que este sábado dé inicio la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde la India es el país invitado de honor y se esperan más de 800 autores. Le comento que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Alonso Torres y Guadalupe Estrella, conductor y productora del programa de radio UDG El Expreso de las 10, presentarán libro Sexo Expreso, un recorrido por los senderos del placer y de la salud sexual. En más noticias, le comento también información de Jalisco y Nayarit. Es vinculado a proceso el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por el delito de enriquecimiento ilícito, a quien se le acusa de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Asociaciones de motociclistas de Jalisco alistan una serie de medidas de protesta contra el aumento del refrendo para el próximo año, entre ellas el reemplacamiento de sus vehículos, entre otros estados como Nayarit y Colima. En el ámbito nacional, rechaza el Senado de la República la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de considerar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, lo cual, aseguran, dañaría la soberanía de México. Confirma la Corte Electoral de Uruguay en el ámbito internacional el triunfo por muy estrecho margen del candidato centroderechista Luis de la Calle, a 4 días de los comicios del pasado domingo, lo que pone fin a 15 años de los gobiernos de izquierda en ese país. Declara el Parlamento Europeo una emergencia climática en la Unión Europea a fin de presionar para establecer marchas, acciones contundentes ante el cambio climático previo a la cumbre de Madrid sobre el clima, que inicia el lunes 2 de diciembre.
Hoy, viernes 29 de noviembre, celebramos el onomástico de Blas y Cicinia. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1810, Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso de papel sellado y suprime el estanco del tabaco y de la pólvora. Hoy también es Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y Día Mundial de la Conservación del Jaguar.
Gracias y vamos a continuar. Gracias a Brenda Reyes, como siempre, por su información. Amigos del auditorio, continuamos con más noticias y nos vamos a la información económica. Así es, déjeme comentarle que la bolsa dejará ganancias que rondan en 3% en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, estamos hablando, por ejemplo, el caso del tipo de cambio, el peso muestra una apreciación de 4.37%, desde 20.45, es decir, 20 pesos con 45 centavos por billete verde, cuando asumió el cargo Andrés Manuel López Obrador, a su cierre de ayer fue de 19 pesos con 56 centavos por dólar. El primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó pocas ganancias al mercado y el principal índice accionario acumuló un rendimiento de 3.28% al ubicarse en 43.100 unidades, nivel en el que finalizó la jornada de ayer jueves en un contexto de guerra comercial y desaceleración económica mundial. La desaceleración no es propicia nada más de México, sino es de el mundo. Por ejemplo, el subdirector de análisis de Cibanco explicó que las políticas públicas implementadas por cada administración tienen un impacto en la bolsa mexicana. En este caso, recordó que Andrés Manuel López Obrador empezó a dar línea de cómo sería su estrategia antes de tomar posesión. En ese sentido, en muchos de los temas, la bolsa se adelantó, como en la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, algunos relacionados al Congreso, como el de las comisiones bancarias, en cuanto se filtraron, empezaron a mermar y, desde luego, pues muchos a prepararse y pues estar muy al pendiente de lo que, como decían, se venía. Pero también déjeme comentarle otro de los aspectos que tiene en pues a la expectativa en nuestro país es este tratado, el TECMEC, antes TLC, Tratado Libre Comercio. México ofrece certidumbre laboral para este tratado, dice la Secretaría de Economía, pues se van a invertir más de 900 millones de dólares para la implementación de la reforma del ramo durante el sexenio. México ha garantizado a los legisladores y al gobierno de Estados Unidos que cumplirá con todos sus compromisos en materia laboral establecidos en el Tratado Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. También, bueno, en este sentido, déjeme comentarle que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que una parte medular de los compromisos es la puesta efectiva de los tribunales laborales en todo el país, para lo cual se autorizó no solo presupuesto necesario, sino también se detalló una estrategia de implementación. En este momento, que son las 9:15 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Le tengo con mucho gusto la cotización, que así está este viernes 29 de noviembre, cierre de semana, cierre de mes. El dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 96 centavos, a la venta 19 con 81. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 49 centavos, se vende a 19 con 50. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 65 centavos, se vende a 14,67. El euro se está comprando a 21 pesos con 19 centavos, se vende a 21,75.
Señal Clima.
Vamos a escuchar a Roberto Hernández, compañero de aquí de Señal Informativa, quien nos tiene el pronóstico del tiempo que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien pues le enviamos un saludo y que disfrute de este fin de semana. Roberto, te escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Y también un saludo a nuestros amigos de Señal Informativa. Y pues tenemos que vaya, los efectos que ha provocado la tormenta invernal que se sigue registrando en la parte noroeste del país. Tenemos afectaciones y lluvias muy fuertes, a lo largo de estas últimas horas en los estados de Sinaloa, Sonora, también en partes de Baja California. De hecho, tanto en Sinaloa como en Sonora, pues en algunos municipios se está registrando, pues, la suspensión de algunas clases por las lluvias que se están presentando en toda esta zona del noroeste del país. No así, por ejemplo, en el Golfo de México, donde pues ya un sistema de alta presión está ingresando y propicia condiciones de buen tiempo, es decir, pues mayormente despejado a parcialmente nublado, sobre todo en las costas de Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, regresando al Pacífico Central, pues bueno, hay un flujo de humedad que también está originando este frente frío y la tormenta invernal en el Pacífico, pero pues a pesar de que pues se encuentra ya cerca entre los estados de Nayarit, las costas de Nayarit y Sinaloa, pues no se prevé que llegue hasta la zona de Bahía de Banderas. Tenemos también, Susana, algo muy inédito, que la temperatura máxima de ayer fue de 35.4 grados, de acuerdo con el maestro Víctor Cornejo, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Pues esta temperatura no se registraba en los últimos 10 años, 35.4 grado la máxima del día de ayer. La mínima el día de hoy, esta madrugada, ha sido de 20.6 grados. En este momento tenemos en Puerto Vallarta pues un cielo mayormente soleado con una temperatura de 25 grados, pero el estimado, la estimación para este día de la máxima es de 32 grados, así que para el fin de semana también vamos a tener condiciones muy convenientes para la realización de actividades al aire libre, sobre todo las acuáticas y recreativas, y pues una probabilidad de lluvias de 10%, que hay que pues mencionar que pues hay que tener cuidado a pesar de las buenas condiciones para estas actividades al aire libre, pues tomar precauciones para evitar golpes de calor, la insolación. Es la información, Susana.
Gracias, gracias Roberto, pues ya escuchó usted con razón ayer decíamos qué tanto calor hace, y bueno, pues ahí tiene usted la temperatura en Puerto Vallarta, 35 grados centígrados. Bueno, amigos del auditorio, pues malas noticias porque supera ya los 10.000 casos de dengue confirmados en Jalisco y el estado se mantiene en primer lugar nacional en fallecimientos. Y bueno, pues hay otros primeros lugares lamentables para Puerto Vallarta, otros en los que, bueno, perdón, para Jalisco, pero vamos a hablar de esto al regreso de la pausa. Ya está lista nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos tiene información. Ella le ha dado puntual seguimiento a esto de los casos de dengue. Vamos a una pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos, y esto del dengue es una situación de las autoridades sanitarias, también de nosotros como ciudadanos, de tener nuestro patio limpio, pero también de que, bueno, pues esta situación incontrolable que está de el dengue. Ya también le voy a tener información sobre pues este químico que se utilizó para fumigar. Vamos a ir con nuestra compañera Isaura López Villalobos de Radio Universidad y Canal 44, que nos tiene esta información. Adelante, Isaura.
Con una muerte más confirmada por dengue, la cifra en Jalisco se eleva a 25 casos, manteniéndose la entidad en el primer lugar a nivel nacional. El 2019 se ha considerado el año de la epidemia por dengue, a pesar de que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y la Secretaría de Salud Jalisco mantienen el aviso epidemiológico en la zona metropolitana de Guadalajara. Continúa el aumento de casos tanto en confirmaciones probables y decesos. En cuanto a defunciones en estudio, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal muestra que hay 115 expedientes para descartar o confirmar, mientras que descartadas han sido 32 casos. Con la propagación del virus en territorio jalisciense, para la semana epidemiológica número 47 se han confirmado 454 nuevos casos para sumar 10.054 personas enfermas por la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Este tipo de virus llega a evolucionar hasta convertirse en un cuadro mortal llamado dengue grave o dengue con signos de alarma. En esta clasificación han cursado 3.330 personas, principalmente embarazadas, adultos mayores, niñas y niños, mientras que por dengue no grave, 6.724 pacientes. El aumento de casos por dengue inició desde el mes de enero en comparación con el año 2018. Sin embargo, la epidemia comenzó a agudizarse a inicios del segundo semestre del año, elevándose la curva en los meses de agosto, septiembre y octubre, considerados históricamente como focos rojos. Para la enfermedad del dengue no hay tratamiento específico, por lo que la atención médica debe ser inmediata para evitar complicaciones. Sin embargo, en Jalisco, ante la saturación de los servicios de salud públicos, algunos pacientes fueron atendidos sin realizarles pruebas de laboratorio para confirmar el virus. Otros tuvieron que acudir a hospitales privados. Estos pacientes entran en la clasificación de probables. Para la semana sanitaria número 47, la Federación confirma 76.425 casos. esto es 7 veces más del número de personas confirmadas con pruebas de laboratorio oficial. Este año, Jalisco duplicó el casos confirmados por dengue que los registrados en el 2009. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Gracias a Isaura López Villalobos, el segundo lugar a nivel nacional por casos confirmados de dengue es Veracruz, con 9,066 casos. En tercer lugar, Quintana Roo, con 1,485. Le comento que hasta el lunes pasado, en Jalisco, aún se estudian 115 muertes para descartar o confirmar que fueron causadas por dengue. En el estado de Jalisco, el virus repuntó desde septiembre, como ya escuchamos. Sin embargo, desde finales de octubre, la Secretaría de Salud Estatal ha insistido en que la enfermedad va a la baja. Y bueno, por otro lado, también la autoridad sanitaria habló sobre la situación que tiene que ver con el insecticida para combatir el dengue. Después de que los medios de comunicación, después de que varios compañeros dieran a conocer que el insecticida para combatir el mosco del dengue estaba caduco, la Contraloría del Estado, en sus trabajos de auditoría que realiza a la Secretaría de Salud desde el mes de septiembre, ha comprobado que los insecticidas utilizados por la dependencia todavía se encuentran en buenas condiciones. Esto después de hacer una verificación en la bodega donde se resguardan los insecticidas, así como los resultados de las pruebas internas que realizaron al producto fabricado en el laboratorio Bayer. Por lo pronto, pues más que lo tengan guardado en las bodegas, pues que obviamente fumiguen en la zona que se requiere. En el Pitillal yo tengo 2 casos de dengue, 2 niñas, y que nos comentaban los familiares que no fueron a fumigar. Es justamente en el Pitillal, en el centro de el Pitillal. Pero por lo pronto vamos a continuar y a darle seguimiento, amigos del auditorio. Por cierto, una de las niñas fue con dengue hemorrágico. Nos vamos a otro asunto. En Puerto Vallarta, el ayuntamiento pedirá un adelanto en sus participaciones federales por 55 millones de pesos para entregar aguinaldos a los más de 3,000 trabajadores de base y eventuales. Es Javier Frías quien nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana, estimado auditor? Pues efectivamente, como lo comentas, con el objetivo de cubrir los pagos de aguinaldo de los trabajadores de base y eventuales de la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta solicitará un adelanto de participaciones federales por la cantidad de hasta 55 millones de pesos, y esto pues bueno será propuesto por parte del alcalde Arturo Dávalos Peña durante la sesión de ayuntamiento la tarde de hoy, en el punto 4.5 de la sesión, donde pues el alcalde propondrá al pleno del ayuntamiento que le apruebe dicha iniciativa. Y es que de acuerdo a la iniciativa planteada, se solicita autorizar al presidente, síndico, secretario general y tesorero para que de manera conjunta o separada, según corresponda, indica el documento, realicen las gestiones necesarias para que celebren los actos jurídicos pertinentes para llevar a cabo la solicitud ante la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Y pues bueno, se trata de un anticipo de las participaciones federales que le corresponden al municipio de Puerto Vallarta hasta por 55 millones de pesos, como ya te lo comentaba, mismos que serán pagaderos en 11 mensualidades de 5 millones cada una a partir de enero próximo. Y pues bueno, esto es cada año, y es que, como usted recordará, el 29 de octubre del 2018, el alcalde presentó también ante el pleno del ayuntamiento la solicitud. En este caso fue de un préstamo por 230 millones de pesos, de los cuales 150 fueron destinados para la adquisición de vehículos, maquinaria y equipamiento, y 80 de ellos para el pago de aguinaldos, préstamo que al final fue aprobado a pesar de la negativa de los 5 regidores de oposición, quienes fueron señalados, usted recordará de esa famosa frase, es que ustedes no quieren a Vallarta. Y pues bueno, esta situación es recurrente año con año, lamentablemente se tiene que hacer, echar mano de este adelanto de participaciones, cuando bueno, queda en duda, queda la pregunta al aire, si que no habrá algún año en el que no se tenga que recurrir a esta acción, toda vez que se lleven algún ejercicio de finanzas que lo permita. Pero bueno, la respuesta la tendremos en unas horas, al punto de las 4 de la tarde, que inicie la sesión de ayuntamiento aquí en Presidencia, desde donde estoy realizando este reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Frías. Y bueno, pues sí nos hace reflexionar, porque bueno, por ejemplo, en el caso de Bahía de Banderas nos decían que ya tenían todo listo para hacer frente justamente a los compromisos que ya saben de fin de año. Bueno, por otro lado, y en más información, esta mañana también le comentamos que cerrará Puerto Vallarta con una ocupación hotelera promedio de 81%, a pesar de el impacto de las plataformas digitales. Así lo señala el director de turismo, Ramón González Lomelí. Vamos a la pausa y al regreso le tenemos esta y más información. También déjeme comentarle en información de Bahía de Banderas. Es muy fundamental trabajar juntos por Nayarit, dijo el presidente municipal. Están revisando municipios del estado de Nayarit, reformas a la ley en temas de seguridad, temas fiscales y estratégicos de colaboración con la Secretaría de Salud Nayarit. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, acudió a la reunión mensual de alcaldes en la ciudad de Tepic, donde los 20 municipios del estado y el secretario general de gobierno, Antonio Serrano, con los funcionarios de gabinete que encabeza el gobernador Antonio Echeverría, revisaron la incidencia de los delitos por regiones, las estrategias aplicadas y los cambios a la ley. Vamos a la pausa, con esto y más regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Cerrará Puerto Vallarta este 2019 con una ocupación hotelera promedio de 81%, a pesar del impacto de las plataformas digitales. Así lo señala el director de turismo municipal, Ramón González. Por cierto, déjeme comentarle también que Susana Rodríguez, directora de turismo, va a presentar un informe a un año de haber asumido el cargo como directora, en el que va a destacar 10 proyectos para impulsar el turismo de la costa de Jalisco, y desde luego pues este informe de resultados en al frente de la Dirección de Turismo de Playa. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, comentarles que en Puerto Vallarta se está alcanzando un 81% de ocupación hotelera, de acuerdo a lo informado por los hoteles de la región. A pesar de más de 32 mil habitaciones de residencias o condominios para renta, las cuales pues la mayoría son para turistas en páginas propias o plataformas comerciales, y un porcentaje mismo es para residentes. Al respecto, Ramón González Lomelí, director de turismo en Puerto Vallarta, señaló que se mantiene una buena ocupación hotelera, aunque pues esto ha también influido las plataformas, como lo señalaba, como Airbnb, entre otras. Vamos a escuchar.
Estamos muy, muy satisfechos y muy contentos. Todo el sector turístico está de plácemes porque, la verdad, hemos tenido un año muy bueno. Claro, siempre habrá 2, 3 momentos picos que, al contrario, bajan un poco la ocupación, pero en lo general hemos estado muy bien. Ahora incluso ya estamos ahorita alcanzando el 80% de ocupación. Anoche estuvimos, el día de ayer estuvimos al 79, hoy estamos al 81% de ocupación hotelera, y esto es solamente donde podemos captar información veraz o de confiar, porque solamente los hoteles son los que nos proporcionan esta información.
Y bueno, y es que algunas plataformas, precisamente como Airbnb, todavía siguen sin ser reguladas, por lo que además de no contribuir con el 3% de impuestos, se desconoce cuántas casas o departamentos están inscritas a esta modalidad de alojamiento, lo que por supuesto también habrá que trabajar en ello. Así lo señaló el director de turismo en Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí.
En Puerto Vallarta tenemos, hay que recordar esto, que ahora es más grande la oferta condominial y residencial que la oferta hotelera. Entonces, tenemos ahora una ocupación tremenda en forma de residencia y en forma de condominio. Quiere decir que a través de todas estas plataformas, ya, incluso ya no solo las plataformas que conocemos todos, sino ya muchos propietarios de condominios se han agrupado y han hecho sus pool de rentas, y ellos están a través de sus páginas comercializando directamente estos espacios. Entonces tenemos una cantidad ahorita registrada en hotelería, el 80%, 81% estamos hoy. Pero si nosotros vemos cuánto es la ocupación en el área condominial o residencial, estaremos viendo que es mucho mayor incluso.
Y bueno, en este respecto, el funcionario municipal apeló que en esta temporada decembrina se pueda obtener una buena derrama económica, ya que el turismo que visita el destino de diciembre a enero suele tener mayor poder adquisitivo, siendo en su mayoría extranjeros de edad adulta o incluso también el mercado LGBT, que ha resultado bastante favorable para Puerto Vallarta, principalmente en la temporada vacacional de invierno. Es la información que tenemos respecto al tema municipal. Y Susana, también comentarte, hablando de turismo, pero en el ámbito estatal y regional, prácticamente un año de haber tomado el cargo como directora de turismo de playa en la región por parte de la Secturjal, Susana Rodríguez Mejía rendirá su primer informe para dar a conocer los proyectos en los que trabajó en este año y su agenda para el 2020. Al respecto, la funcionaria adelantó que uno de los puntos que se concretaron fue el crear un perfil del visitante que permitirá generar mejores estrategias. Esto gracias a las constantes capacitaciones y certificaciones de los prestadores de servicio, además de contar con una estadística y control de información. Escuchemos un poco de lo que señaló Susana Rodríguez Mejía.
Sí, será muy importante este pequeño informe que estaré dando la primera semana de diciembre, donde de ahí se desprenderá los puntos principales en los que estamos trabajando, que no es como proponer la nueva agenda, sino que daremos a conocer cuál es la agenda en la que hemos estado colaborando, y creo que esto nos ayudará a que sea mucho más medible el trabajo. Desde que yo era regidora, siempre trabajaba con una agenda de 10 puntos, de 15 puntos, que uno a uno se iban dando resolución o haciendo propuestas para resolver. En esta ocasión haré lo mismo, ya hemos trabajado en estos puntos y daremos a conocer el avance de cada uno de ellos, y pues obviamente abiertos de todas formas a las propuestas y a lo que el propio gobierno del estado siga viendo que deba desarrollarse como área la dirección.
Y bueno, dentro de la agenda o plan de trabajo que se tiene por parte de la Dirección de Turismo, Rodríguez Mejía señaló que se han presentado diversas iniciativas, entre ellas el que se cuente con un centro de investigación turística en la región. Este proyecto podría replicarse en todo el estado de Jalisco. El trabajo que hacían organismos como Adaptur, la Asociación de Hoteles, Fideicomiso, entre otros, ahora será desarrollado por la Secretaría de Turismo de Jalisco, al tener pues más estadísticas de qué es lo que necesita y le gusta al visitante. Escuchemos nuevamente a Susana Rodríguez Mejía.
Son puntos que iré presentando, que desarrollaremos, pero lo más importante y lo básico era tener la claridad del comportamiento turístico de la ciudad, con información específica para que las decisiones que se tomen a través de los fideicomisos, a través de todos los organismos que se dedican a hacer promoción, puedan hacerlo pues de manera mucho más oportuna.
Y bueno, algunos otros de los avances que tiene en este año y que continuarán sus gestiones son crear también una ruta de la Raicilla, el proyecto integral de Costa Alegre para detonarlo como destino turístico, además contar con ejidos ecoturísticos y expandir el sector restaurantero. Son algunos de los puntos que pues destacará Susana Rodríguez Mejía en su informe en pues ya la primera semana de diciembre, aunque todavía quedó de confirmar una fecha, hora y lugar exacta para llevar a cabo este evento de informe de su primer año de gestión. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, nos vamos a información de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles antes. Quiero enviar saludos a Rosana Vital, Federico Vázquez, como siempre, nos escucha desde Canadá. Cristina Huitrón, gracias. Lourdes Odilón, Juan Manuel, Sergio HM, Naomi Reyes, Ixta Núñez Púlveda, muchísimas gracias por sintonizarnos. Graciela Torres, gracias. Y desde luego atendemos los mensajes que ustedes nos están enviando en este momento. Nos vamos a Bahía de Banderas, amigos del auditorio. El alcalde de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, sostuvo reunión con municipios del estado de Nayarit para ver las reformas a la ley en temas de seguridad pública, temas fiscales y estrategias de colaboración con la Secretaría de Salud en Nayarit. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, pues acudió a esta reunión que es mes a mes en la ciudad de Tepic, donde los 20 municipios del estado y el secretario general de gobierno, Antonio Serrano, también con funcionarios del gabinete del gobernador Antonio Echeverría, revisaron la incidencia de los delitos por regiones. El tema fundamental fue seguridad, pero algunos otros temas, como los que ya le acabo de mencionar, y cuáles son las estrategias que van a aplicar y los cambios a la ley. Nos vamos a Bahía de Banderas. Ya tenemos al doctor Jaime Cuevas, que ha tenido esta semana que concluye pues una agenda bastante apretada con muchas actividades, no solamente en el municipio, sino también fuera de él, en este caso en Tepic. Ya lo tenemos en la línea y nos vamos a enlazar con él. ¿Cómo está, presidente? Buen día.
Buen día, licenciada, qué gusto saludarla a usted y un saludo a todos, auditorio, a través de usted. Efectivamente, nos encontramos acá en la ciudad de Tepic, estamos a punto de iniciar la reunión. Es un interés para todo el estado, en este caso estamos hablando de una reunión de seguridad. El día de ayer también estuvimos con este tema, hoy le estamos dando continuidad. El día de ayer también tuvimos una reunión para ver los problemas de salud de nuestro municipio, los problemas que tenemos también con el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a la atención médica, pero también en cuanto a los pagos que tiene que hacer uno con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos convenios de colaboración, y bueno, pues un tema también muy muy importante fue algunos revisiones que teníamos que hacer con el SAT, con Hacienda, en cuanto a los municipios. Y bueno, creo que temas de mucho interés para que podamos realmente resolver y no tener ningún problema con ellos en lo sucesivo o en un futuro. Creo que nos orientaron en cosas muy interesantes y bueno, pues también de cómo recuperar, cómo tener los retornos de ISR que vienen a beneficiar realmente a los municipios. Y bueno, pues haciendo lo que nos toca hacer, licenciada, buscando cómo mejorar las condiciones de los Bahía Banderenses. Y pues a sus órdenes, gracias por permitirme este enlace.
Doctor, también, en esta serie de actividades que tiene usted, yo quisiera preguntarle algunas otras. Ya estamos viendo esta reunión que reanuda en breve allí en la ciudad de Tepic. Listo ya para la cuestión de la metropolización, que es un tema que todo mundo está muy al pendiente, para que nos diga cuándo, fecha, el día, ¿verdad?, para esto de la metropolización. Y por otro lado, quisiéramos preguntarle, pues cada año algunos municipios en el estado de Nayarit batallan a fin de año para pagar los aguinaldos a los trabajadores, para hacer los compromisos que de antemano ya saben. En ese caso, Bahía de Banderas, ¿cómo está?
Mire, gracias por preguntar. Efectivamente, es un trabajo que hemos estado haciendo desde hace muchos meses. El presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos, su servidor, pero con todo el respaldo de ambos gobernadores, en el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y con todo el respaldo, con toda la voluntad, mi gobernador Antonio Echeverría, de lograr finalmente concretar el tema de la metropolitización, que es algo que nos viene a beneficiar a ambos, a la zona principalmente, porque estaremos en coordinación trabajando en temas, en diferentes temas que son de interés para la zona, para los turistas y para los habitantes de Bahía de Banderas, como el tema de seguridad, transporte, movilidad, saneamiento, manejo de residuos, promoción turística, ¿verdad? Y ya el día 5 de diciembre, finalmente, ahí en Bahía de Banderas, estaremos llevando a cabo una reunión con ambos gobernadores, el secretario de Desarrollo de SEDATU, el secretario de SEDATU, Román Mayer, y el presidente municipal de Puerto Vallarta, un servidor, para la firma de la metropolización. Ahí nos estarán dando ya oficialmente la información de algo que hemos venido también trabajando desde hace mucho tiempo, que es la construcción del puente de Federación, y algo muy importante, se van a cabo ahí también talleres de cómo se manejará el recurso de fondo metropolitano, y estarán ahí muchos muchos alcaldes del país que están en zonas metropolitanas para conocer estas reglas de operación de la SEDATU. Y bueno, pues esto es una buena noticia para nosotros, Vallarta y Valle de Banderas, un esfuerzo conjunto con el respaldo de nuestros gobernadores y del gobierno federal. Y bueno, para el diciembre, afortunadamente, hemos estado pues previniendo que no tengamos ninguna complicación para los compromisos de fin de año y estamos preparados. Creo que no tendremos ningún problema. Hemos estado haciendo nuestros ahorros y bueno, pues para evitar justamente tener que llegar a diciembre y tener que endeudarnos o pedir préstamos o quedar en manos de los trabajadores. Eso no sucederá en Valle de Banderas y bueno, pues creo que pueden estar tranquilos los trabajadores del ayuntamiento de que estaremos cumpliendo con ellos.
Muy bien, pues entonces usted fue haciendo su apartadito poco a poco para este fin de año. No va a comprometer recursos o partidas federales, ni tampoco se va a endeudar. Ya tiene usted todo. Ahora sí que poco a poco, durante pues el año, va haciendo sus ahorros, sus ajustes, y poco a poco va reuniendo la cantidad que de antemano ya sabe que van a pagar, ¿verdad?
Sí, ya sabemos cuánto es lo que nos va a costar este mes de diciembre, con todos los compromisos con el sindicato, con los trabajadores, todas las prestaciones que se requieren, los aguinaldos, y bueno, pues creemos que no tendremos ningún problema.
Muy bien, pues felicidades, eso se llama administrar. Gracias, buenos días.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Pues ya escuchamos al doctor Jaime Cuevas. Está ahorita en Tepic, en estas reuniones de trabajo de fin de año que tienen que ver con la seguridad, con las estrategias de colaboración con la Secretaría de Salud de Nayarit, con la revisión de las reformas a la ley también, y desde luego el próximo 5 de diciembre, como ya escuchó usted, reunión para la metropolización, vienen los gobernadores, viene Román Meyer de la SEDATU y desde luego le estaremos informando. Amigos del auditorio, con más de Bahía de Banderas, déjeme comentarle esta mañana en información de Bahía que nos tiene nuestro compañero Javier Santos. En un momentito, ya lo tenemos por ahí. Bueno, pues por lo pronto en San Pancho da inicio la cuarta Expo Comercial Cultural Guirrárica, con poesía, danza, música, actividades que van a continuar todo el fin de semana. Los invitamos para que vaya allá a San Pancho. Y también, muy lamentablemente, nuestros amigos de Compostela, quiero decirles que, bueno, tienen el problema de ese tiradero de la basura, de la contaminación. Se vienen temporada vacacional y no pueden estar con ese asunto en Rincón de Guayabitos. Le enviamos saludos, vamos a tratar de enlazarnos con los empresarios de ahí de Guayabitos para que nos digan cómo va esto del tiradero, esto de la contaminación. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de tantos temas que ahora que venga el gobernador, pues nos esperaremos hasta el 5 entonces, ¿verdad?, para preguntarle cómo se va a resolver el caso de Guayabitos, de lo que es la Peñita de Jaltemba, con esos rellenos que inauguró el ex gobernador Roberto Sandoval y que no se pusieron en operación. Vamos a ver qué pasa con eso. Por lo pronto, disfrute este fin de semana en San Pancho con esta cuarta exposición comercial, cultural, guirrárica. Javier Santos, te escuchamos.
Con recitales de poesía, música y danza arrancó esta tarde-noche del jueves la cuarta Expo Comercial Cultural Guirrárica en el poblado de San Pancho. Con 38 stands con ventas de artes de niña como pulseras, aretes y hasta zapatillas con Shakira se pueden encontrar en la plaza de San Pancho, así como balones de fútbol. Pero sí, si su intención es comer, igual puede encontrar quesadillas con tortillas hechas a mano y alimentos que los indígenas cocinan desde siempre. Salsa, jabones, cremas que ellos elaboran de manera natural también se pueden encontrar en esta expo. Y si alguien busca un médico tradicional, ahí también se cuenta con un espacio para ser atendidos. Antes de la inauguración, los indígenas pidieron permiso. Escuchemos parte del relato que se hizo previo a la inauguración.
El pueblo Guirrárica, que dentro de su cosmovisión, cualquier ceremonia, sea fiesta, sea un cambio de autoridades tradicionales, sea un evento social, cultural para los propios pueblos, ellos realizan una ceremonia de bendición. El pueblo Guirrárica con representantes hicieron un recorrido aquí en San Pancho desde la entrada de la gasolinera hacia la orilla de la playa, en donde ofrecieron la vela, la jícara, la galleta, el chocolate, los cantos, los rezos, las plegarias a sus deidades, en especial a Tateyaramara, la que se encuentra en la isla del Rey en el municipio de San Blas, en San Blas, Nayarit. ¿Qué lo que hicieron? Pidieron el permiso correspondiente y que esta cuarta expo transcurra en armonía, en paz y para un bien común.
En tanto, el gobernador de Paso de Álica de la Yesca, Julio Carrillo, agradeció a las autoridades presentes por la atención y facilidades que le han otorgado para la expo. Escuchemos al gobernador de Paso de Álica, Julio Carrillo.
Agradeciéndole eso, pedirle a ella las puertas, para que nos abran las puertas por nuestras artesanías que traemos, pedirle a las autoridades, al pueblo, que ya el otro día, el 21, ya lo dijimos, invitamos ahora. Están invitados este día hasta el domingo por la noche. Muchas gracias con la presencia, muchas gracias mesa de presidio. Pues muchas gracias, vamos a seguir adelante. Pan para Dios.
En el evento estuvieron presentes el segundo gobernador tepehuano de San Andrés Milpillas, municipio de Guajicori, Carlos Cervantes Soto, y en representación de los pueblos mexicaneros estuvo Julio Noriega. Y por el pueblo Cora de Jesús María estuvo el segundo gobernador tradicional, Martín Valentín Vargas. Mientras que de la Oficina de Visitantes y Convenciones, la OCB, estuvo Enrique Rodríguez Topete. Manuel es un maracame que pidió a la Madre Agua salud y bendición para todos. Después, y esta noche, la danza, la poesía recitada por indígenas atrapó a los visitantes. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Pues muchas actividades culturales, amigos del auditorio, allí está esta Expo Comercial Cultural Guirrárica en el poblado de San Pancho. Mientras tanto, en el mismo municipio, pero en otros poblados de Bahía de Banderas, con un trabajo coordinado entre la sociedad civil y seguridad pública municipal, se han creado espacios más seguros para todos. En una suma de esfuerzos para generar mayor seguridad a las familias, el gobierno municipal de Bahía de Banderas continúa trabajando en la integración de comités vecinales a través del programa Vecino Vigilante, con el objetivo de prevenir y reducir posibles actos delictivos que perjudican a la población. Vamos a escuchar parte de lo que se dio en esta reunión, que está incrementando la participación ciudadana este programa Vecino Vigilante, que contribuye a reducir los robos a casa-habitación. Adelante.
Bueno, el programa de Vecino Vigilante ayuda en cuestión del robo a casa-habitación, siempre tomando en cuenta que es un programa totalmente preventivo. Cuando la comunidad, el barrio, la colonia está integrado, está comunicado, se pueden prevenir acciones en las cuales podamos detectar algunas personas sospechosas dentro del área o en las calles y que sean rápidamente identificados, porque vaya, no son sus vecinos, no son colonos, y los podemos identificar y se pueden reportar. Las acciones de inspección pues ya las haría en seguridad pública en su momento. Igual, cuando hay actos o que se estén dando en el momento, pues la gente puede identificar perfectamente que los que están haciendo los movimientos.
Bien, estamos escuchando, amigos del auditorio, al policía segundo, Gilberto Martínez López, quien es titular del área de prevención al delito adscrita a la Dirección de Seguridad Pública. Y es que en relación a los reportes que llegan al 911, pues están trabajando en cubrir esas áreas lo más rápido posible, tratando de integrar a los vecinos a fin de crear un ambiente más propicio, y agregó que en lo que va del último trimestre de este año, que ya termina, se han conformado 19 comités vecinales, los cuales se suman a los ya existentes. Cuando se sabe que una comunidad está organizada, es menos probable de que se registren actos delictivos, y cuando la comunidad está organizada, como dicen, pues impiden estos actos delictivos de todo tipo, pues todos están al pendiente, lo que genera entornos más seguros, y esta es la intención del programa que se lleva a cabo en Bahía de Banderas de Vecino Vigilante. Bueno. Por lo pronto, ahí está, y les dio obviamente el teléfono de vecino vigilante, ir a las oficinas de seguridad pública o bien comunicarse al 322-309-3441. Esto es en Bahía de Banderas. Y bueno, fíjese usted que congelan cuentas bancarias. Ya nos va a decir Javier Santos de quiénes. Vamos a escuchar de algunos empresarios en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Tras haber interpuesto una denuncia en el municipio de Zapopan, el empresario Carlos Lemos Mateos logró que a los ambientalistas y al diputado local perrista Ismael Duñal Ventura les embargaran las cuentas bancarias personales. El empresario y socio de inversionistas canadienses en el polémico proyecto Punta Paraíso en San Pancho dijo que durante 2 años un grupo de personas lo ha literalmente difamado, lo que ha originado afectaciones económicas en su empresa y al mismo tiempo se le ha difamado. Habla el empresario Carlos Lemos Mateo del polémico proyecto Punta Paraíso.
Nosotros hemos sufrido ataques durante 2 años y medio de un grupo pequeño de personas que desgraciadamente lo han ido ampliando o permeando a muchas personas que, siendo mal informadas, han empezado a tomar también cierto partido. Entonces, no queremos que esto ya siga creciendo porque no hay hechos de ninguna forma que ellos puedan comprobar como legales sustentables. Y eso lo demuestra simplemente los 2 años y medio que tenemos en esto, que han presionado autoridades de todos los niveles y no se ha podido.
Los ambientalistas han acusado a Carlos Lemos de haber construido en una duna y en un área de desove de tortuga en San Pancho. Carlos Lemos lo ha rechazado y ha argumentado que ha tenido varias revisiones de distintas autoridades, entre ellas federales, sin encontrarse irregularidades en su proyecto. Reconoció haber denunciado a Indalecio Sánchez, Eric Eduardo Saracho, María Elba García Palomera, Israel Landa Miranda, Alfredo García Leal Isla, pero evadió decir en qué juzgado. Solo aceptó que fue en un juzgado de Jalisco, argumentando que en Nayarit no lo hicieron porque estarían las autoridades sometidas a presiones mediáticas. Habla de nuevo el empresario Carlos Lemos.
Se les ordenó la... ¿cómo le llaman? En tanto se dé el juicio, tengo entendido que el juzgado consideró prudente ordenar medidas cautelares contra los individuos demandados dadas las afectaciones que su proceder ha ocasionado en el desarrollo del proyecto. Los acusados deberán presentar ahora ante esta autoridad las pruebas que consideren pueden apoyar su dicho.
¿En qué juzgado fue ubicado?
Todo lo legal, yo no soy abogado, sí. Yo no llevo nada de legal. Los abogados han actuado conforme a lo que ellos han entendido que debe de ser. Tengo entendido que sí es en Jalisco,
Puerto Vallarta.
Porque parte de lo que ellos mencionan es de que hay mucha presión mediática por estas personas a las autoridades en la zona.
Mientras tanto, el diputado perredista Ismael Duñal Ventura acusó de una serie de irregularidades durante el proceso legal que derivó en el embargo, pues nunca se le notificó de ello. Habla Ismael Duñal Ventura.
Nosotros no teníamos ningún conocimiento de la situación, dado que no fuimos emplazados, no fuimos notificados, no fuimos vencidos en ningún tipo de juicio. No teníamos la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿qué te digo? Pues lo que pudiera él estar diciendo hoy, o lo que pudieran estar diciendo los de la empresa hoy, pues está más que claro que se engendró en un acto totalmente irregular, donde, bueno, para empezar, bueno, pues eso que te comento está violando o violentando todas las cuestiones de derecho, y que desde luego, bueno, pues en el sentido de que sea un acto consumado y señalado en Nayarit, o sea, te esté llevando a cabo en una jurisdicción totalmente diferente, que es en un municipio de Jalisco, en un asunto de Zapopan, y que bueno, pues la verdad está muy lejano pues de que creamos que está bien intencionado y apegado a derecho esta parte que ellos están demandando.
Finalmente afirmó que la congelación de las cuentas es un acto irregular. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Pues así las cosas en este asunto ahí de Punta Paraíso. Nos vamos con más información, nos vamos a ir a una pausa, regresamos porque tenemos toda la serie de actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa y desde luego no solo Jalisco, México, se prepara para la Feria Internacional del Libro. Esto, también déjeme comentarle, los países que vienen, que participan de esta Feria Internacional del Libro, la más importante de Iberoamérica. La edición número 33 de la Feria Literaria será la primera de la actual administración. India es el país invitado de honor y entre las visitas internacionales estarán, entre otros, le comento, Mario Vargas Llosa, Javier Cercas, Siri Husbet, que comenzará el 30, o sea, mañana. Vamos a la pausa y regresamos con esto de la FIL. Y desde luego que hemos preparado una serie de cápsulas que tienen que ver con la India, con sus tradiciones, con su música, con su gastronomía. Nos vamos a la pausa y, bueno, antes de irnos a la pausa, aquí nuestro compañero en controles técnicos, Jonathan Ríos, nos sorprendía esta mañana con una canción que en lo personal, déjenme decirles, amigos del auditorio, a mí me encanta, porque ¿cuántos años tendrá esta canción de Mi Unicornio Azul? Que yo escuché, ¿cuántos años tendría yo cuando escuché por primera vez esta delicia? A ver, ponle, súbele.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Estamos escuchando El Unicornio Azul. Háblanos un poco del Unicornio Azul, a nuestro compañero Jonathan. O te quieres ir a la pausa y regresando nos hablas del Unicornio Azul.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él.
Amigos del auditorio, yo creo que esta canción emblemática de generaciones, yo puedo comentar, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Silvio Rodríguez cumple años hoy, ¿verdad? Así es, Jonathan. Y bueno, pues nos puso justamente esta melodía que en lo personal, cuando la estaba yo escuchando aquí antes de empezar el noticiero, le digo, bien vale la pena que hablemos un poco de esta melodía. Adelante, Jonathan.
Así es, Susana, el día de hoy estuvimos escuchando Unicornio, del cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez, quien nace un 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Cuba. Es un exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, también conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicolá y Vicente Feliú. Unicornio se desprende del álbum homónimo Unicornio, el cual es el décimo tema de este disco, lanzado en abril de 1982.
Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Gracias y felicidades por esta serie de canciones que hicieron época. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, esa trova cubana que no pasará de moda. A mí en lo personal me encanta, la disfruto y me traslada a épocas no tan lejanas. Pero bueno, por lo pronto me encanta esta pieza y nos vamos ahora con la FIL Internacional del Libro de Guadalajara, este espacio, esta feria tan nuestra, esta feria internacional que empieza mañana, estaremos transmitiendo, amigos del auditorio, esta inauguración para que usted esté pendiente. Si puede, vámonos a la FIL este fin de semana. Podremos irnos hoy por la tarde-noche, mañana muy temprana hora, para estar en plena inauguración, que es mañana 30 de noviembre. Y la FIL va a concluir el 8 de diciembre. Dentro del panorama cultural de México, aquí uno de los eventos anuales de mayor relevancia es sin duda la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues representa una buena oportunidad para expandir la mente entre las letras y las palabras, además de que se desarrolla dentro de un ambiente en donde cualquier persona puede dejarse abrazar por la literatura y por diferentes expresiones. Hay tantas actividades, sale uno de un salón a otro, ahí en Expo Guadalajara, tiene uno el contacto directo con los escritores. Le comento, habrá algunos que les guste, otros que no, pero se encuentra uno autores de todo tipo, de toda forma de expresión. Este año, en la FIL Guadalajara, en su edición número 33, pues comienza el 30 de noviembre, termina el 8 de diciembre. En el mundo de habla hispana, esta feria se ha posicionado como un referente en el ámbito cultural y la industria editorial debido a la presencia de grandes personalidades de la literatura mundial. Este año, los responsables, nos dicen que habrá 800 autores, así como 630 novedades editoriales provenientes de 37 países. Van a estar varios escritores como Pedro J. Fernández, quien va a presentar su más reciente novela, Morir de pie. La FIL Guadalajara es la más importante, pues muchos escritores están en contacto con nuevos lectores, además de que se pueden hallar libros que no se encuentran fácilmente en las librerías y representa una oportunidad para acercarse a proyectos editoriales. Es un evento muy rico para la cultura, es una plataforma deliciosa de los jaliscienses, de los mexicanos, y qué bueno que esta FIL nace en Guadalajara. La verdad, el premio Planeta estadounidense es otro. También va a estar Elenita, como siempre, Elenita Poniatowska, el novelista gráfico Frank Miller, famoso por sus historias de Batman y Daredevil también. ¿Quiénes más están por allá? Bueno, Elena González, quien fue parte de la edición 2018. Se trata de la cultura de En Estado Puro. Hay tantos y tantos autores. Déjeme comentarle, por ejemplo, que en la FIL cada año viene un país invitado. En este caso es la India. En el territorio indio hay cerca de 184 idiomas nativos, 25 sistemas de escritura, así como decenas de tradiciones orales y escritas de literatura. A lo largo de toda la programación va usted a estar escuchando, pues, de su gastronomía, su música, sus autores, su vestimenta también, que es muy especial. Y bueno, por lo pronto, disfrute usted de la FIL a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, a través de radio aquí en Puerto Vallarta, de Canal 44. Bueno, pues tendremos también muchas actividades. Vamos a ir con nuestro compañero Rafael Hernández, quien nos tiene información sobre actividades artísticas en la FIL. Adelante.
A partir de este sábado, la fiesta de letras llega a nuestra ciudad a inundar todo a su paso. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llenará de actividades la ciudad con un programa que no se limita a las instalaciones de la Expo Guadalajara, núcleo de la feria, sino que se extiende a los hoteles cercanos como seminarios, presentaciones de libros y conferencias, a los museos, teatros y, por supuesto, a las calles. Con la llegada también de India como país invitado de honor, llega una cultura rica y compleja. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara albergará la exposición Street District, Mujeres Grabadoras de la India, mientras que el Museo Cabañas recibe el modernismo en la India a través de los archivos del Instituto Indio de Diseño, ambos con un panorama plástico al trabajo clásico y contemporáneo del país asiático. Además de la plástica, llega el teatro y la danza. El Conjunto Santander de Artes Escénicas ofrece un programa muy amplio de actividades en torno al país invitado de honor. Con Samsara se ofrece un homenaje a Octavio Paz el 1 de diciembre, 18 horas. La Guerra Fría de Juan Villoro se presenta el 3 de diciembre a las 20:30 horas, mientras que el espectáculo dancístico Cutillatán podrá disfrutarse el 5 de diciembre a las 20:30 horas. La obra de teatro La Fundamentalista los días 12 y 13 de diciembre a las 20:30 horas. Por último, Libros Vivos presenta a Rodrigo Murray en 50 de 100 con Fabulario el 6 de diciembre. Y claro que la música no puede faltar. El Foro Phil presentará Dizur Symphony, música y danza tradicional Rajasthan, un mat, danza experimental contemporánea, Taran, música instrumental indostani, que incluye santur, sitar y tabla, Jankar, danza clásica Kata, Aditya Prashka Ensemble, música fusión clásica de la India y jazz, Lodhwani, música y danza tradicional de Rajasthan, Riyadhwani, danza Kuchipudi y los tapatíos de Susi 4 se unirán en una función set, Pava, música y danza fusión indomexicana, para cerrar con el espectáculo Bollywood Dancing. Sin contar con las decenas de expresiones artísticas que podrán vivirse en las calles y las activaciones por parte de las editoriales invitadas. Es así que la FIL no solo son libros, también es arte.
Gracias, Rafael. Y seguimos con la FIL. Estamos calentando motores porque desde luego nos vamos a la FIL, regresamos a Puerto Vallarta, estaremos yendo y viniendo estos días, amigos del auditorio, les tendremos toda la información y desde luego la cobertura de aquí de Puerto Vallarta. Recuerde que viene Ecos la FIL, para que usted esté pendiente, vienen pues una serie de escritores que le tenemos aquí. Y desde luego, los que vienen de la FIL y los que van a la FIL, recordemos que tenemos autores también que van a disfrutar de la FIL, van a presentar sus libros. Tenemos aquí versos de Ayora, de Edmundo Andrade. Así es, poesía. Están, la verdad, yo se los recomiendo, disfruten la poesía con un buen vinito, ¿verdad? Una bebida, un cafecito también. Y Edmundo Andrade Romo le obsequia esta mañana un libro. A la primera persona que llame, que le guste la poesía con muchísimo gusto, al 322-22-622-33 o 322-22-622-66. La primera persona que llame se lleva este libro de poesía de Edmundo Andrade. La verdad, se lo recomiendo. Ya traeremos libros para el Bibliobús y traeremos libros también, desde luego, para regalar directamente de la Feria Internacional del Libro. Y en esta, en Ecos de la FIL que van a venir aquí a Puerto Vallarta, déjeme comentarle que la FIL hace presencia aquí en Puerto Vallarta. Ecos de la FIL va a estar nada más y nada menos Guillermo Trotti. ¿Quién es Guillermo Trotti? Para que usted le mida y diga, bueno, a quiénes nos envían y quiénes vienen. Guillermo Trotti ha desarrollado el diseño de la nueva estación de Polo Sur. Su trabajo para la NASA en bases lunares y en la Estación Espacial Internacional. Él ha viajado prácticamente por todo el mundo en un bote que se llama Galatea. Y ha explorado cada continente. Él diseña hábitats debajo del agua, desarrollos y viviendas ecoamigables y sustentables en los trópicos enormes de parques de diversiones, museos. Ha elaborado sets para cine. Es uno de los arquitectos reconocidos del mundo. Guillermo tiene entre sus pasiones el mar, el espacio sideral y ambientes externos, la pasión por la intersección, la tecnología, diseño, sustentabilidad, por el desarrollo y la investigación de nuevos e innovadores materiales en hábitats extremos en sus diseños. No se lo pierda, estará el lunes 9 de diciembre a las 4 de la tarde en la Escuela de Gastronomía en la Estación Gourmet, allí en la Francisco Villa, donde era antes la Prepa Jacobo, ahí. En la avenida Francisco Villa, 480, estará Guillermo Trotti, Ecos de la FIL, en este 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Ahí también va a estar ya en la misma hora Dava Newman. Quiero comentarles que Guillermo Trotti y Dava Newman es un matrimonio que viene y que los une esta pasión por el espacio, esta pasión por el DNA de la Tierra. Y también, pero una hora después, estará Juan José Díaz Infante. Él es director de la Agencia Espacial Civil Mexicana y el Colectivo Espacial Mexicano. Ecos La Fil, Puerto Vallarta, presente aquí en el municipio en el 50 aniversario de la llegada a la Luna. Ulises, un satélite, obra de arte. Los invitamos lunes 9 de diciembre. Estarán estos autores de la tecnología del espacio aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, también el martes, pero 3 de diciembre, estará Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela, una charla con Luisa Valenzuela. Va a estar muy interesante en Ecos La Fil. Se lo recomendamos para que usted también asista y disfrute de la Feria Internacional del Libro si no puede ir allá a Guadalajara. Tenemos más información generada aquí en el Centro Universitario de la Costa. Quiero aprovechar para enviar saludos y desde luego la va usted a escuchar a la coordinadora de la preparatoria del módulo Ixtapa. Osiris Joana Mejía Batista nos está invitando a este 25 aniversario. Si usted egresó, usted hizo la preparatoria en el módulo Ixtapa, que está cumpliendo 25 años. Bueno, pues lo invitamos este viernes 29 de noviembre a las 5 de la tarde a las instalaciones del módulo Ixtapa. Están todos invitados y, desde luego, la primera generación del módulo Ixtapa estará presente. Vamos a escuchar a Osiris, a la licenciada Osiris Joana Mejía Batista. La verdad es que ha hecho un trabajo formidable ahí en este módulo de Ixtapa. Le deseamos muchas felicidades y éxito porque hace las cosas con todas las actividades con mucha pasión la licenciada Osiris Joana Mejía. Vamos a escucharla.
En aniversario de la red universitaria, también en el módulo cumplimos 25 años de su fundación. Tenemos planeado develar una placa, tener unos testimonios conmemorativos de algunos egresados destacados, la presencia de las autoridades, tanto administrativas de la universidad como autoridades de la localidad. Esperamos tener la presencia del presidente, del delegado, del rector de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y más que nada, pues reconocer a toda la comunidad que ha hecho posible estos 25 años. Ese es el mayor motivo. Actualmente somos poquito más de 700 alumnos. Es una preparatoria de dos turnos, matutino y vespertino. Y lo curioso es que dentro de los últimos 2 años esta matrícula se ha duplicado y vamos por más. Es muy probable que en un futuro cercano incluso sea prepa 2 por el número de alumnos que ya tiene, el número de docentes, ya de las instalaciones físicas también ya estamos muchísimo mejor de lo que estaba cuando inició el módulo. Ahorita lo que estamos trabajando más es en las certificaciones, en el mantenimiento, la capacitación de los maestros y sobre todo siempre pues pensando en los alumnos, que mayor demanda, mejor para la localidad, no nada más aquí en Ixtapa. Y algo también muy peculiar que tiene esta zona de Ixtapa es que hay muchos egresados que incluso son profesores de ahí, también hay egresados que uno ya fue hasta coordinador, creo. Yo soy egresada de la preparatoria Jacobo, pero yo conocí el módulo como estudiante y ahora estoy al frente en la coordinación. Es muy gratificante ver cómo ha sido creciendo. Como te comentaba, 750 alumnos, aproximadamente unos 25 maestros, todos de la localidad, la mayoría ixtapenses, y los estudiantes pues de todos lados. Los tenemos de Ixtapa, del Colorado, del Ranchito, de Las Palmas. Incluso tenemos estudiantes que vienen de localidades más lejanas que en la semana se mudan aquí a la cercanía para poder asistir a su nivel de educación media superior. Y pues para finalizar, Susana, los esperamos este viernes 29 de noviembre al puntual a las 5 de la tarde para el festejo del 25 aniversario. Es imposible localizar a todos los exalumnos, pero quienes nos escuchan son más que bienvenidos. Es y siempre será la casa universitaria de todos.
Pues ahí está, la licenciada Osiris Joana Mejía, felicidades. Y bueno, anuncia el rector general que van a fortalecer los centros de aprendizaje global de idiomas en preparatorias. Con el programa Connect, estudiantes aprenden inglés y lo practican con actividades artísticas en la preparatoria. de la Universidad de Guadalajara, esto será en San José del Valle, destinará un recurso de 8 millones de pesos para fortalecer los centros de aprendizaje global de idiomas preparatorias del sistema de educación media superior. Así lo anunció el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. El calendario 2018B, la coordinación de idiomas de la UDG en colaboración con el área de idiomas y de la dirección, pues iniciaron el proyecto de fortalecimiento en 2018, fortalecimiento de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las preparatorias 13 de San Martín de Hidalgo y San José del Valle, este otro San José del Valle, no de aquí de Bahía de Banderas. Este programa consiste en realizar actividades lúdicas para comprender, aprender inglés, contar con 2 horas adicionales a la semana con este objetivo y contar con centros de aprendizaje global de idiomas, donde los alumnos estudian, practican el inglés a la carta en cualquier horario. Así de que ahí está este fortalecimiento de centros de aprendizaje global de las preparatorias. Por otro lado, amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto escucharlo, saber de este aniversario número 45 de la parroquia de María Guadalupe, y que nos tenemos ya al padre Gabriel Espinosa para que nos hable de este aniversario. Desde luego que, como siempre, lo tenemos en la mente como activista, ahora también que nos hable de esta parroquia, 45 años, este próximo 29 de diciembre, 260 años de la Basílica. ¿Cómo está, padre Gabriel? Buenos días.
Hola, Susana, y a todo el auditorio. Bueno, pues aquí un saludo desde los Altos de Jalisco hasta el sur, allá en las playas de Puerto Vallarta, al centro universitario y a todos los centros universitarios que nos ha tocado visitar este año también con el tema del agua, de la vida, del territorio. Y bueno, en el territorio aquí de Temacapulín se logró establecer una misión franciscana desde el siglo XVI y construir un templo en el siglo XVIII, y este templo cumplirá el próximo 29 de diciembre 260 años. A la vez celebramos 45 años de parroquia el pasado 23 de noviembre, y nos preparamos al domingo 29 de diciembre para los 260 años de la Basílica. Históricamente cabe señalar que fue nombrada Basílica el 29 de diciembre de 1959, siendo capellán el padre Adalberto Macías, que todavía vive, está actualmente en San Juan Consalá, con más de 60 años de sacerdote y 90 años de edad. Otro de los grandes sacerdotes, poetas, que ha estado aquí en Temacapulín de 1910 a 1912 fue Alfredo R. Plasencia, originario de Jalosotitlán, y a quien Temacapulín le debe 6 poemas, entre ellos el más famoso, El Cristo de Temaca. Es así como en 1974, en tiempos del Papa Pablo VI, y siendo obispo de la nueva diócesis de San Juan de los Lagos, Francisco Javier Nuño, fue que se hizo la primer párroco, fue el padre Alfonso González, que de hecho, aparte de la pastoral espiritual, también ayudó a construir el camino de Temacapulín a Palmarejo, camino para vehículos. Y así pues han pasado por aquí muchísimos sacerdotes llevando la palabra de Dios. Actualmente el párroco es el señor cura Ernesto González Dávalos, originario de León, Guanajuato, y que su vida también la ha pasado aquí en los Altos de Jalisco. Pues así, en resumen, les platicamos con mucho gusto y los esperamos para que vengan a conocer no solamente la parroquia, sino este rinconcito, como dicen algunos, una perla escondida acá en la región de los Altos de Jalisco. Y bueno, Susana, muchísimas gracias por esta oportunidad y si hay alguna pregunta e inquietud, con mucho gusto te la respondo.
Claro que sí. Bueno, estamos hablando pues de 200 años de historia de esta basílica. Estamos hablando de Temaca, como dicen, Temacapulín, que sigue la lucha. Y usted, pues por un lado, y dígame si estoy en lo correcto, hizo a un lado, no sé si temporal o en forma definitiva, la sotana como padre para entrar de lleno en un activismo para defender precisamente esa historia de la que habla, pero también defender pues lo que el pueblo se rehúsa en estas obras a ser inundada para la construcción de la presa y el acueducto El Zapotillo.
Sí, Susana, efectivamente yo a partir del año 2015 pedí mi dispensa definitiva y me la acaba de otorgar el Santo Padre Francisco en mayo de este año. Y parte del objetivo es trabajar con los campesinos a favor de la vida, de la paz, de la justicia, de la buena alimentación, porque como dice el dicho cristiano, primero comer que ser cristianos, pero yo digo primero comer para ser buenos cristianos, buenos ciudadanos y realmente lograr el desarrollo sustentable de todos los pueblos y hacer un equilibrio entre la vida del campo y la vida de la ciudad, de tal manera que mantenemos nuestra postura de la gestión integral del agua, de volver a la raíz y de oponernos a la corrupción, a las malas políticas públicas. Y en este aspecto, pues un reconocimiento al rector de la Universidad de Guadalajara, que en días pasados se pronunció a favor de una gestión integral del agua, buscando alternativas en sustitución de la presa El Zapotillo, que realmente este proyecto ya de hace 15 años y que a la fecha se quiere resucitar, pues es un proyecto primero inviable, que ha violado derechos humanos y que pretende poner el agua como si fuera una mercancía en manos de unos cuantos empresarios y políticos. De tal manera que sí, seguimos ahora sí que sirviendo a Dios en otra área de la vida cristiana, pero con mucho cariño, con mucho amor a Dios, a la Virgen y sobre todo pues un gran amor a la humanidad, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere, que haya respeto, que haya igualdad, que haya también un desarrollo equilibrado y especialmente ahora que el planeta nos exige más cuidado porque estamos ante una situación de mucha vulnerabilidad y aparte de mucha violencia entre nosotros los seres humanos. Entonces queremos seguir luchando, trabajando de verdad por la vida en todas sus dimensiones y no solamente por la vida humana, sino también por la vida cósmica, por la vida universal, que yo creo que Dios quiere que disfrutemos. Así es de que gracias por esta oportunidad también de difundir nuestro mensaje a través de su programa.
Y gracias a usted, padre, porque lo conocemos, me emociona y de eso se trata, de esa actividad que usted realiza a favor de la humanidad. Qué gran mensaje, qué gran lección nos acaba de dar hoy. Muchas gracias, Padre Gabriel. Siempre le voy a decir Padre Gabriel, el padre de la aurora, así lo conocimos. Un abrazo.
Un abrazo y los esperamos el 29 de diciembre en Temacapulín o cuando gusten, aquí en su casa.
Muchas gracias, gracias Padre Gabriel. Y bueno, pues con este mensaje también de reflexión, porque ya se viene el mes de diciembre, déjeme comentarle que pues ya en algunas colonias están llevando ya la Navidad, las posadas, fueron por ejemplo a la colonia Los Tamarindos, a Getsemaní. Getsemaní, que es una de las colonias con más escasos recursos, la verdad, a veces digo como que a veces está como del emblema de la falta de recursos aquí en Puerto Vallarta y ojalá que se le cambiara muchas el rostro a Getsemaní con servicios, con calles. Y desde luego, bueno, pues déjeme comentarle que aquí en la delegación de Ixtapa les llevaron a los niños, a los padres de familia, disfrutaron de un momento de diversión, esparcimiento durante la tradicional posada navideña que organizó el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que preside Arturo Dávalos, a través de las diferentes dependencias. Pues qué bueno que llevaron esto, y desde luego también comentarles que el DIF está preparando, el DIF de Puerto Vallarta, una jornada de familia saludable este año en coordinación con el gobierno municipal y la octava región sanitaria. Se están otorgando los servicios de corte de cabello, dental, orientación nutricional, psicología jurídica médica, entre otros. Eso está llevando el DIF, que ya se está organizando con la jurisdicción sanitaria, y ojalá que en esto del dengue pues también se organice la jurisdicción sanitaria. Ya nos vamos, tenemos información con nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene reporte, porque todo está listo para dar inicio este fin de semana el operativo Guadalupe Reyes, en el cual la Subdirección de Protección Civil, Bomberos de Puerto Vallarta, desplegará todos sus recursos humanos y materiales. Te escuchamos. Adelante, Javier.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los vallartenses y los miles de turistas durante la temporada decembrina, personal de Protección Civil y Bomberos ya tiene listo el operativo denominado Guadalupe Reyes, según dio a conocer el subcomandante de esta corporación, Adrián Bobadilla García.
Donde desplegaremos pues todos los recursos del personal y de vehículos que sea necesario para poder cubrir y mitigar cualquier acción que ponga en riesgo a la población. Estamos preparados y coordinados y listos para empezar. El operativo de vacaciones contempla la llegada de nuestros turistas, reforzando centro de Puerto Vallarta, playas y presencia en las principales accesos de Puerto Vallarta, que es la 544, la 200 y obviamente por acá por el lado de la carretera, ¿no?
Y a pesar que el arranque oficial de este operativo se lleva a cabo en coordinación con el municipio de Bahía de Banderas durante la primera o segunda semana de diciembre, las acciones preventivas en esta ciudad inician a partir de este fin de semana, con las peregrinaciones hacia el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, en las que se esperan unos 180 mil feligreses en poco más de 360 peregrinaciones.
Específicamente para las peregrinaciones, bueno, ya tenemos la coordinación con policía y con tránsito para el despliegue de recursos en el centro de la ciudad, desde la parroquia de Guadalupe hasta el 31 de octubre, y algunas peregrinaciones que vienen de algún hotel o de alguna colonia de afuera.
De tal manera que para estos operativos, la Subdirección de Protección Civil y Bomberos desplegará el total de su personal, es decir, 140 elementos distribuidos en diferentes horarios, tanto en la zona centro, las playas, además del operativo especial para dar la bienvenida al Año Nuevo, que se lleva a cabo en el malecón de la ciudad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias. Bueno, pues ya sentimos prácticamente el ambiente navideño. Después de la Feria Internacional del Libro, que lo estamos invitando para que se vaya este fin de semana, vámonos a la FIL, vamos a disfrutar de la inauguración, de recorrer los pasillos, de ver las editoriales, de ver todas las propuestas, de ver todas las salas, las conferencias que los propios autores de libros nos comentan, los paneles que hay de discusión, las entrevistas, en fin. Quiero decirles que nosotros vamos a estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Tendremos, para que usted nos escuche, también toda la red de Radio Universidad estará transmitiendo el próximo 7 de diciembre. Ahí vamos a estar para que usted nos escuche. Y desde luego, también comentarle que la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta va a tener algunos cambios. ¿Por qué? Le voy a pedir a mis compañeros que me den aquí la programación, porque este espacio informativo lo vamos a transmitir más tarde, de 10 a 11 y cuarto, 11 y media aproximadamente. Vamos a estar transmitiendo este espacio informativo. ¿Por qué? Porque la FIL se va a estar transmitiendo desde muy temprana hora, desde las 7 de la mañana, en coordinación con Radio Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM. Radio UDG y Radio UNAM se unen en este primer movimiento. Así se llama, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10. Una serie de entrevistas, de contenido por parte de la Feria Internacional del Libro, para que usted esté en contacto con uno de los eventos más importantes de Iberoamérica. Ya después de 10 a 11, 11 y cuarto, tenemos señal informativa de Puerto Vallarta, tenemos música, Los programas que continúan al aire en esta temporada son Esterofónico, Derecho al Aire, Cambio Climático, Reflexiones y Bitácora Regional, para dar paso a Señal Informativa desde Guadalajara. Y luego tenemos de las 3 a las 4 de la tarde también Travesía Fil, también transmisiones desde TV Morfosis. Luego regresamos con música y luego regresamos como en feria, programación musical, y después tendremos Señal Informativa desde Guadalajara. Amigos del auditorio, nos vamos con Javier Frías, que nos tiene este siguiente reporte. Es puesto en marcha el proyecto Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, a fin de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos en atención digna y libre de estereotipos de género. Javier Frías, te escuchamos.
Bajo el lema Todas las mujeres, todos los derechos, arrancó este jueves el proyecto Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, con el cual se busca sensibilizar y capacitar al personal de instituciones públicas en atención digna y libre de estereotipos de género y prejuicios contra mujeres trans. El arranque del proyecto, que encabeza Ivana Tobar y Diana Gabriela Pérez, en coordinación con Solidaridad Ed Tomás Asociación Civil, por sus siglas CETAC, se llevó a cabo en presencia de representantes de dependencias públicas, activistas, sociedad civil y del rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Téllez López. Ivana Tobar, primera mujer trans en graduarse en una universidad pública y que dirige este proyecto, nos habla de dónde nace Mujeres Diversas, Mujeres Iguales.
Más del 75% de la población de mujeres trans ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales, abandono del núcleo familiar y un constante rechazo social. Y a veces pareciera imposible para nosotras el derecho a la identidad. Basándonos en estas terroríficas estadísticas y a manera personal experiencias propias, que me reflejan crueles realidades para una persona diversa en una cultura machista y patriarcal, es que decidimos alzar la voz por una minoría social invisibilizada, ignorada, siempre vulnerada y constantemente violentada.
Y es que el objetivo de este proyecto de 6 meses es desvanecer los prejuicios de los servidores públicos en torno a la diversidad, al género y a la violencia, según dijo la psicóloga Diana Gabriela Pérez, encargada de información y metodologías de este proyecto, quien nos habla también en qué consiste Mujeres Diversas, Mujeres Iguales.
Vamos a dar talleres de capacitación y sensibilización en instituciones públicas prestadoras de servicio, el Hospital Regional, el Registro Civil, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, para sensibilizar al personal para cuando una mujer trans requiera un trámite, se pueda acercar con la confianza de que no la van a violentar, de que no la van a discriminar, de que va a estar segura y va a poder recibir el servicio que, por ser ciudadana mexicana, merece.
Y es que, a decir de la psicóloga, en Puerto Vallarta no se tienen cifras exactas u oficiales acerca de cuántas mujeres trans existen, por lo que, de acuerdo a estadísticas de proporcionalidad, se estiman que sean entre 3.000 y 4.000. De la misma manera, Diana Gabriela nos delinea cómo es el día a día de una mujer trans en esta ciudad.
Es muy triste porque solo pueden, no es que solo puedan salir de noche, pero son espacios donde las personas les permiten. Porque si salen de día se les agrede verbalmente, se les insulta, se les malmira, se les humilla. Entonces se han reservado muchas de ellas para el trabajo sexual. Incluso ahorita nos hemos encontrado casos de mujeres que están pues traficando con drogas, cosas que pues son las opciones que tienen para laborar.
Derivado de este contexto es que las mujeres trans han sido renuentes a acercarse a las instituciones, por lo que se espera que con este proyecto se pueda crear ese puente entre ambas partes, señala Diana Gabriela.
Ha sido una realidad muy dura, nos hemos enfrentado con eso y por lo mismo ellas están un poco renuentes a acercarse a las instituciones, pero esperamos que con este proyecto ese puente se construya por fin. La meta de este proyecto es desvanecer los prejuicios en los servidores y servidoras públicas, los prejuicios en torno a la diversidad, en torno al género, en torno a la violencia, que las mujeres trans sepan cómo pedir y buscar que se hagan válidos sus derechos y, bueno, ya como hablando como de metas más concretas, pues que pueda haber rectificaciones de datos en registro civil, que puedan tramitar su INE, que puedan validar sus estudios, que puedan buscar trabajo en incluso en las instituciones públicas, ¿no? En otro sector que no sea el trabajo sexual, que no sea el traficar con drogas. Esa es nuestra meta a largo plazo.
Ya por último, Diana Gabriela invitó a las mujeres trans a sumarse a este proyecto y a seguirlo a través de sus redes sociales, que en Facebook es Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, en Instagram Mujeres Diversas MI o al correo electrónico mujeresdiversasmujeresiguales@gmail.com. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías, y nos vamos con esta invitación que nos hace Edgar Treviño. Ayer presentó Sordos. La verdad, yo no la había visto, me encantó. Yo creo que todos salimos con un nudo en la garganta. Por ahí estuvo el secretario académico, el doctor José Luis Cornejo. Ahí estuvieron varios académicos presenciando el doctor Miguel Álvarez también, quien está diseñando esta plataforma que casi ya está lista, precisamente para el lenguaje de señas. ¿Y cómo te sentiste, Edgar, con la gente que estuvo ahí, que te felicitó y que muchos pensaron que tú eras sordo? El propio maestro Miguel dijo, yo pensé que eras sordo, la verdad es que haces un papel, una representación, una gesticulación, y has aprendido también, porque en el momento que tú repetías algunas frases, como por ejemplo el corazón, algo que ya pasó o se fue, ¿no? Uh-huh. Todas esas señas, conforme las repetías, conforme en tu obra, y no porque nosotros entendiéramos el lenguaje, sino porque de fondo, cada que él hace un movimiento de señas, nos está comunicando lo que está diciendo. Edgar Treviño, pues felicidades, quiero decirte.
Gracias, muchas gracias. Fíjate que no es otra cosa más que la interpretación. Yo le presto mi cuerpo a un sordomudo en ese momento y lo que tú escuchas es el audio. Entonces, yo interpreto lo que el sordomudo quiere decirle a la sociedad en general. Y ese es el mensaje, claro.
Pues felicidades, hoy te presentas de nueva cuenta aquí en el auditorio Doctor Armando Soltero, ahí en Rectoría, en punto de las 12 del día, Edgar Treviño y Sordos. Y déjame reiterarte, eres un excelente actor. Para mí, Sordos va a marcar el antes y el después. Yo creo que Sordos es para Edgar Treviño la mejor obra, ¿eh?
Me gusta mucho.
La mejor obra que has hecho varias, has escrito varias, pero sin duda hay un antes y después de Edgar Treviño con esta obra, Sordos. Venga, en punto de las 12, hoy, no se la pierda. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. De la misma forma, al ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana, excelente día. Hoy no va a haber Todas las Voces Cuentan. Empiezan ya pues algunas modificaciones en nuestra programación. Y a partir de mañana a las 11 de la mañana, esté usted muy pendiente porque tenemos la inauguración de la FIL. Y con eso arranca la programación especial que tenemos del 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre de la Feria Internacional del Libro. Que tenga usted un excelente día. Vámonos a la FIL.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.